El Gran Premio de México ya está aquí. Se corre este fin de semana en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Coequiperos, bienvenidos a Pitbull. Esto es México lindo y querido.
You're free to race.
This is us. Come on. Vamos. Ay, ay, ay. Hey. Luis got another podium.
Stop it, Messi.
And B1.
Yes, sir!
Checo, you have won Monaco!
Vamos!
My first race winning Formula 1 and Ferrari.
Thanks for Verstappen, you are world champion, we are world champions.
No! Cuequiperos, qué felicidad estar aquí platicando con ustedes, sobre todo en este especial del Gran Premio de México, porque está aquí, ya, o sea, es mañana.
Ya llegó.
Empieza. ¿Ya llegó? Raúl, ¿cómo estás?
Está a la vuelta de la esquina.
¿Qué te digo? Estoy más que contento, estoy muy feliz. Por fin la carrera en nuestro país, la carrera de mi ciudad, de mi ciudad. La verdad, bueno, no quepo de emoción, ya quiero que sea mañana. Pues también darle la bienvenida al programa a Emi.
Justamente a eso iba, y es que Emi también está aquí el día de hoy con nosotros. Como saben, Emi es el community manager de Pitwall, y pues bueno, bienvenido nuevamente, la tercera. ¿Aquí en tu casa?
Gracias, gracias. La verdad es que sí, está por comenzar un gran fin de semana, ¿no? Creo que es la semana que más nos emociona a todos y que casi casi no podemos dormir esperando a que sí. Llegue el viernes. Aunque solo son prácticas, ¿no? Pero con saber que ya se escuchan los coches en el autódromo,
hijo,
estamos bastante emocionados.
No saben qué emoción. Yo creo que es una de las semanas, o sea, estoy como cuando eras niño y estás esperando a Santa Claus o a los Reyes. Puta, así estoy. O sea, ya no duermo, me duele la cabeza, estoy
yo
ansioso.
Yo también siento que es ese sentimiento de que al día siguiente tienes un viaje.
Sí.
Y que dices, súper, sí, me voy a dormir temprano para estar descansado.
Claro, me voy a dormir temprano para que amanezca más rápido.
Ajá, claro que no. El peor error. Pero bueno, en este programa y en este especial del Gran Premio de México, pues bueno, vamos a empezar con la guía del aficionado, que es para todos aquellos que van a ir alguno de estos 3 días al Gran Premio. Sepan qué es lo más importante que tienen que saber, algunos tips, qué recomendamos nosotros que hemos tenido pues la oportunidad de asistir algunas veces a este Gran Premio. Y obviamente también vamos a tener la previa de este Gran Premio, ¿no? El circuito, qué podemos esperar, qué ha pasado, porque es importante, entre muchas otras cosas. Les late si empezamos y nos vamos a platicar un poquito de esta guía del aficionado, ¿no? Si tú vas a ir en los próximos días al circuito, pues tienes que saber algunas cosas que son muy importantes, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que vas, que puede ser sí. Un poco confuso.
Totalmente de acuerdo. Yo la única recomendación que les voy a hacer es que sí o sí o sí se lleven bloqueador. Porque siempre decimos, ¿no? El bloqueador no puede faltar.
Y nunca lo llevamos.
Y nunca llevamos. Y entonces terminamos quemados como si hubiéramos ido a la playa.
Y como dice Ana, en las orejas. Porque se te hace fácil ponértelo en la cara. Te pones la gorra y las orejas se te salen de la gorra Fórmula 1 y te quemas todas las orejas.
Y luego si eres orejón como yo. No, hombre.
No, te lo juro, la quemadura de las orejas no discrimina, ¿eh? O sí, sea, es para orejas chiquitas o para orejotas. Pero bueno. Yo creo que algo muy importante es conocer cómo llegar al circuito, ¿no? El circuito
Totalmente. Está
básicamente céntrico en esta Ciudad de México y a veces puede ser muy complicado, sobre todo si eres turista, moverte en esta ciudad y conocer los tiempos, porque es un fin de semana caótico, totalmente lleno en la ciudad y que puedes tardar horas en poder llegar al circuito.
Y yo les quiero decir una recomendación porque... Digo, sí puedes llegar por camión así, porque la ciudad, el gobierno de la Ciudad de México va a poner unos camiones a disposición de los fans, ¿no? Para que puedan asistir. Pero la mejor vía de llegada al Gran Premio es el metro, ¿eh?
Yo
nunca lo ocupo, más que cuando voy a la Fórmula 1 y me funciona perfecto. Pero miren, es muy fácil. La verdad es que si ustedes tienen su boleto, tienen que revisar en qué puerta de acceso tienen, ¿no? Y entonces, dependiendo de la puerta de acceso, es la estación del metro donde pueden llegar. Pero si tienen Foro Sol, la estación donde tienen que llegar es Velódromo, Ciudad Deportiva o Puebla. Esas son las más cercanas. Si ustedes tienen boleto de zona verde o paddock, Ciudad Deportiva, o Puebla, son las más cercanas. Y después, si ustedes tienen zona azul, entonces la línea, también en la línea, tienen, es Puebla, no Puebla, porque si no se pasan, si es caminar un chorro, entonces Puebla es la mejor, o si van en el trolebús, bajarse en Puebla. ¿Están de acuerdo?
Y sí, y otro detalle es, si van a comprar su boleto del metro, compren dos o tres. Porque, o compren ya todos los del fin de semana, porque nunca luego compras el de ida, yo ya lo hice una vez, compras el de ida y cuando sales dices, ah, no, tengo que comprar el de regreso, y haces una fila interminable para comprar tu boleto del metro para subirte al metro, ¿no? Entonces, si pueden adelantar y comprar todos los boletos del metro de una vez, la verdad es que totalmente recomendado. Y otra parte, yo hablo sobre todo de la parte foránea, ¿no? El estar, pues, el no vivir en México, ¿no? A veces también te meten muchas cosas en la cabeza de que el metro es súper inseguro, de que la ciudad es súper insegura, pero la verdad es que
esos días no.
A ver, yo creo que sí es peligroso, pero las paradas más cercanas al autódromo se vuelven de gente que va a ver la Fórmula 1, ¿no? Yo opino que en esa parte no está peligroso, pero por favor revisen y lleven consigo sus bolsas. O sea, es muy cañón y muy común el cómo roban celulares, carteras, llaves, dinero, etcétera, de las bolsas, y te lo prometo que no te das cuenta. A mí ya me pasó en un gran premio, no en México, pero ya me pasó, y es muy común, y sobre todo cuando saben que van a ver esta multitud de gente, ¿no? Entonces, de verdad, cuiden muy bien sus bolsas de este tema, y disfruten, y más allá de que pueda pasar eso, no va a pasar nada.
Seguro, seguro que sí.
Sí, y también creo que pueden comprar mejor la tarjeta, ¿no? Del metro para poder estar recargando. Eso estaría mejor.
Ah, es que eso yo no le sé.
Sí. Pero los cojineros pueden ir a las estaciones, donde antes eran las taquillas en el metro, ahora te venden una tarjeta que le recargas el saldo y ya la puedes estar
pasando. ¿Y ya no están los boletitos?
Sin ningún problema. Pues, de hecho, creo que no.
Estoy dando mala información entonces. Lo que pasa en este programa. Yo me quedé con boletitos.
Estoy seguro.
Sí, yo también me quedé con boletito. El año pasado todavía vendían como QR. Como QRs que te sirven.
El año pasado eran unos papeles, sí es cierto.
Sí, unos QRs. Pero sí, oye, por ahí nos están diciendo que evidentemente no permitan que la gente ajena a la organización manipule los boletos o que la gente no comparta fotografías de ellos en redes sociales porque se los vuelan, ¿no?
Sí, no, hay que tener bastante seguro con la parte de los códigos, ¿no? O sea, sí que te ayuden a, como dice, solamente la gente autorizada de parte de OCESA o de los organizadores del Gran Premio que te ayuden a ubicar en el boleto la puerta en la que tienes que entrar y todo eso, pero definitivamente, pues, que tú siempre tengas el boleto contigo y que nunca lo pierdas de vista.
Y bueno, oigan, en artículos permitidos, pues evidentemente pueden llevar sus banderas sin palo, pueden llevar cámaras, binoculares, sombreros, paraguas sin punta, mochilas pequeñas, pueden llevar carteles, mantas, mientras no banderas. Tengan banderas, pero sin palo. Mientras no llevan algo contundente con lo que puedas golpear a un Checo Lover o a un Hamilton, ¿no? Hamiliver.
Eso no va a pasar en este Gran Premio. Tendría que ser Max Lover.
Ajá, Max Lover.
Helmut Lover.
Oye, ¿y lo que no puedes llevar? ¿No puedes llevar selfie sticks?
Sí, es que antes sí se podía. O sea, había mucha gente con selfie sticks y la neta es exactamente lo mismo que un palo.
Sí.
Entonces...
Sí. Bueno, entonces no puedes llevar selfie sticks, no puedes llevar bombas de humo, no puedes llevar bengalas, no puedes llevar bicicletas. ¿Quién chingos mete bicicletas a la Fórmula 1? Es como si pusieran, no puedes llevar armas. Pues digo, es obvio, ¿no? Pues una bicicleta, ¿quién?
Pues para moverte entre zonas.
No, bueno, pues sí, pero
¿quién? Patines eléctricos.
Sí, no.
Un scooter.
Pero bueno, en alimentos y bebidas va a haber 50 opciones de comida. Evidentemente las zonas con menos opciones va a ser la zona del Foro Sol, ¿no? Que es muy pequeña, ¿no? Todas las demás van a tener prácticamente 50 opciones. Y no sé si quieres decir tú los horarios, Emi, porque aparte tú ya los subiste.
Sí, claro que sí, los pueden ir a checar ahí en la página de Pitbull, pero se los comentamos en este momento. El viernes la primera práctica comienza a las 12:30 de la tarde y la segunda a las 4 de la tarde. El día sábado tenemos la tercera práctica a las 11:30 de la mañana y la clasificación a las 3 de la tarde. Y el día domingo el gran premio, el banderazo, o bueno, la caída de las luces es a las 2 de la tarde, pero pues desde antes está la previa, ¿no? El desfile que hacen. A ver qué espectáculo nos tienen preparados los organizadores este año.
Sí, sí, sí.
Para que los coequiperos estén ahí atentos de todo lo que les vamos a estar compartiendo.
Oigan, y algo muy padre que a mí se me hizo, aparte que, bueno, van a estar ahí varias categorías de soporte, va a estar la Gran Turismo México, la Supercopa, va a estar la Fórmula 4, que ahí va a estar Alex Verumen, ¿no?
Ay, otra vez, qué bueno.
A ver si ahora no choca. Sí, sí, sí. No, ya sí, ven que otra vez. Ota. Pero bueno. Algo que se me hizo muy padre va a ser el social wall que va a tener el Gran Premio de México, ¿no? Entonces hay que subir una foto del evento con el hashtag MéxicoGP, ¿no? Y entonces van a salir en las pantallas. Los que subamos en ese momento las imágenes con ese hashtag, vamos a poder salir en las pantallas del Gran Premio. Entonces va a estar muy, muy padre. El Gran Premio de México ya cargó en el App Store y en el, ¿cómo se llama? El Play Store, ¿no? Es el de Android.
Ajá.
Ya cargó la nueva app oficial. Sí. Entonces la puedes descargar ya desde hoy.
Sí, de hecho, en este preciso instante, coquiperos pueden entrar a nuestras historias y ya les acabamos de dejar el link para que puedan descargar.
Te digo, Rex. Te digo.
Luego, nosotros, oye, no sé, ya está. Arriba.
Sí. Oye, mi, pero lo subí antier.
Literal. Oye, y otra cosa que también nos mandaron es que van a intentar hacer un gran premio un poco más ecológico otros años. Entonces sí, van a poder llevar sus botes de agua y van a haber lugares de refill para que puedan llenar su agua. Y la neta, esto es increíble, porque antes estabas entre que si te deshidratabas o haces una fila de 2 horas.
¿Sí?
Para comprar una botella de agua. Entonces, la verdad, 100% recomendado, llévense un termo. Para que puedan rellenarlo y tomar muchísima agua, ¿no? Porque se los prometo, esto yo creo que ya empiezan en recomendaciones personales, se los prometo, sí la chelita está rica y todo, pero sí necesitas agua, o sea, son muchas horas y traes la emoción de la mañana, pero conforme va pasando el día, sí te vas cansando. Exactamente, y agarras, ya después tienes ahí una borrachera asoleado, cansado, que ya tampoco ni siquiera está tan padre por eso. Entonces, llévensela tranqui, dura muchísimas horas, tomen mucha agua, pónganse bloqueador, este mensaje viene de Ana, en las orejas, por favor. Lleven una pila recargable, también 100% recomendado, que híjole, me voy a poner una alarma en este momento para que no se me olvide mi pila. Porque si no se me va a olvidar. ¿Y qué otras recomendaciones como personales puede haber, no?
Híjole, yo les hago una recomendación bien cañona. Y es, llévense zapatos cómodos. Porque muchos, digo, a ver. Sí, los que van a Zona Verde. Y no, de haber todos. Yo he visto en todas las zonas porque afortunadamente me ha tocado ir a todas. O sea, llevan el zapatito para presumir. ¿Sí sabes? No, man, no.
¿Se llévense, te van a ensuciar?
Se te va a ensuciar, llévense tenis. O sea, de verdad. El año pasado me tocó ver ya después en el podio y después del concierto. Y no sé si se acuerdan que ya estaba hasta mojado porque a todo mundo se le caía la chela. Sí. Me tocó ver un cuate que estaba limpiando sus zapatitos. Y dije, no, compadre, pues cómo, ¿no? Esa es una.
Aparte, cómodos, porque sé que las botas, por ejemplo, para las mujeres están muy de moda ahorita. Caminas un montón.
Chingos.
Caminas un montón, la verdad. Y bueno, a ver, si tienes Zona Verde, que la entrada es muy fácil, o tienes paddock, pues a lo mejor la cosa cambia. Y aún así está cansado, ¿eh? Aún así son muchas horas y caminas. Pero tenis, sí o sí. Se los prometo, no se van a arrepentir.
Y yo el año pasado lo hice. La verdad es que me llevé el domingo me llevé camisa con cuello, pero o llévense polo, que le puedan levantar el cuello, porque se queman el cuello espantoso.
Sí.
Ajá. Sí, sí, sí. También lo que podrían hacer es que podrían ponerse alguna otra prenda, ¿no? Debajo de la gorra o algo así, para que puedan taparse.
Bien, bien árabes.
Ah, pues sí.
Sí, 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 sí.
Es una muy buena opción.
Yo les quisiera hacer otra recomendación, que llegaran, si van a ir desde el viernes, que llegaran temprano a recargar en su tarjeta de cashless.
Exactamente.
Que pueden poner, me parece que desde 100 hasta 4 mil pesos, que lleguen temprano, ¿no? Porque, digo, si sabes que vas a ir con un grupo grande y todo eso, le recargas lo máximo que se puede, porque si no es estarse formando y las 100%. Filas son impresionantes. Sí. Y si llega a fallar el sistema, se vuelve todo un relajo.
Y aparte, les voy a decir una cosa, ¿eh? Que el que te lo regresen está bien fácil, entonces no importa si le metiste 4 mil y te gastaste 200 pesos. Te lo regresan muy, muy fácil. Sí, sí, se tardan 5 o 6 días, pero te lo regresan muy, muy, muy bien, sin bronca, sin mucho, sin mucho trámite. Y también hay ubicaciones de Fan Zone de GNP, entonces... Uh-huh. Vayan a la página del Gran Premio de la Fórmula 1, el Gran Premio de México, y ahí están las ubicaciones de los Fan Zone de GNP. Entonces, pues vivan la verdad el Gran Premio, ya sea desde el autódromo de su casa, pásensela padrísimo, disfruten. Es la semana del Gran Premio de México y yo creo que hay que comentarlo y apoyarlo, el de Racepect, ¿no? No hay rivalidad
el
fuera de la pista.
El más importante de todos.
Todo se queda ahí. Por favor, no vayan a abuchar a Max, no vayan a abuchar a Helmut, a ningún piloto. Ningún piloto se lo merece. Es muy idiota pagar un boleto para ir a insultar a alguien, ¿no? No sé, sí.
Y un boleto que no es que nada no es, barato, ¿no?
Que no es nada barato, entonces...
Y además, oigan, la neta vi... Estoy en varios grupos en Facebook, en donde han robado mi imagen, by the way. Mi foto del sombrero, ya vi que todo el mundo está vendiendo... Está vendiendo sombreros y me ponen a mí como imagen de su venta de sombreros de Pilar. Te lo juro, me han mandado un buen de personas de que, mira, eres tú y yo. Que derechos de imagen.
Que te manden un sombrerito.
¿Dónde están mis regalías?
que sí no les está importando mucho lo de Respect, ¿eh? O sea, literal, sí. Están poniendo de que... A mí no me van a decir nada, yo le voy a abuchar a Max Verstappen y al viejo ese y al no sé qué y al bla, bla, bla. Quickiperos, seamos mejor que eso, como público, ¿no? Hemos ganado muchos años ser el mejor gran premio, sobre todo por la energía y por la gente. Intentemos volver a ganarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, es ver a los mejores 20 pilotos del mundo arriesgarse también en estas carreras, ¿no? Entonces,
100%.
Pues hay que tener más.
¿Qué es lo que nos caracteriza como Gran Premio, ¿no? La calidez de la gente y todo eso, y pues hay que reflejarlo en estos eventos internacionales que pues somos el foco de atención en esas dos horas de Gran Premio, y pues estaría, bueno, no. Oigan, estaría.
Lo voy a decir en son de broma, no se me vayan a sentir mucho porque Walter Kessler se me hubiera puesto en chino.
Dios, pero, Raúl, pero... nos van a, así como yo estoy reclamando mi derecho de uso de imagen.
Sí, pero a muchos de los que ven Fórmula 1 les molesta que les digan que son nuevos fans, ¿no? O fans por Drive to Survive. Los que van a buchar, ¿no? Eso lo puse en un grupo. Eso lo puse en un grupo. Los que van a buchar son fans de Drive to Survive. Y no manches, se me dejaron ir todos. Lo dije en broma, ¿eh? Lo dije en broma. No está mal. Eso es un chiste de tío muy malo, pero no vayan, la verdad. No abuchen, de verdad, no se lo merecen ni ustedes que pagaron un boleto para ver un evento, para, como dice Regina, a los 20 mejores pilotos del planeta, y tampoco se me hace justo que pagues un boleto para ir a insultar a alguien.
Sí, no, se trata de disfrutar el deporte, de disfrutar la carrera, el fin de semana, todo, ¿no? Y para que lo termines arruinando haciendo... Como dices, una tontería como esa, pues no está nada padre.
Regina, ¿qué sigue en el programa? Platícanos qué sigue en el programa.
Pues vamos a platicar un poco sobre el Gran Premio de México, ahora sí, el circuito, sus características y qué podemos esperar. ¿Qué opinan?
Perfectísimo. Oye, pues es un circuito... ¿quieren que me ponga técnico? ¿Que me ponga
por
histórico?
Por favor.
Sí.
Es un circuito que se diseñó con base en Monza. O sea, tomaron como base Monza para diseñar el circuito de la Magdalena Michuca en aquellos años. Después, evidentemente, ¿no? En el 62, ¿no? Es cuando por primera vez el circuito de la Magdalena Michuca tuvo una carrera, ¿no? Y fue construido dentro de un parque. En aquella ocasión, ha tenido muchos layouts, ¿no? Incluso tenían la curva peraltada, que fue, yo creo que una de las curvas más famosas en la Fórmula 1. También teníamos por ahí unas chicanas en la curva 1, ¿no? Donde ahorita es el complejo de curvas Moisés Solana. A ver, hemos tenido muchísima historia en el circuito de los hermanos Rodríguez, pero lo principal es que hoy tenemos un circuito de 4.3 kilómetros, no es ni muy largo ni muy corto, es de los medianos. Vamos a correr a 71 vueltas y es un circuito que técnicamente es dificilísimo, dificilísimo, y les voy a decir por qué. Estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar promedio en donde está el autódromo. Esto quiere decir que el oxígeno es mucho menos del que tenemos a nivel del mar. El aire es menos grueso de lo que es a nivel del mar. Entonces, los coches necesitan muchísima carga aerodinámica para poderlos pegar al piso. Sin embargo, aunque tengamos los alerones prácticamente verticales como en Mónaco, hacen un efecto de carga aerodinámica como si estuviéramos en Monza con los alerones planos. Eso es lo complicado de este circuito, poner una puesta a punto en este circuito. Alguna vez platicamos con ingenieros de Aston Martin y nos decían que literal traían un coche 2,000 o 3,000 veces diferente al de todos los circuitos del calendario, por lo complejo que es el circuito de los hermanos Rodríguez. Los frenos sufren impresionante, el motor sufre impresionante. Aquí las llantas no sufren, la degradación es mínima. Todo eso está perfecto, pero el coche, el motor y el piloto la van a pasar no tan bien.
Oye, y sobre todo que este año tenemos una nueva composición de neumáticos, ¿no? Vamos a estar utilizando los más blandos y eso nos va a dar, pues no sé si una carrera más interesante, porque aunque el Gran Premio de México es increíble, deportivamente no es el más entretenido que ver, pero esperemos 100%. Que esta implementación de parte de Pirelli y la Fórmula 1 nos traiga una carrera en donde vamos a ver definitivamente una carrera a dos paradas. ¿Sí? Y pues el juego de estrategias va a estar buenísimo, ¿no? Saber quién apunta por irse a una sola parada y logre terminar la carrera, pero no sabemos si eso le vaya a perjudicar en las vueltas finales.
Sí, vamos a tener los compuestos más suaves, como dice mi C5 para los suaves, C4 para los medios y C3 para los duros. Literal, o sea, todo lo que me digan, tracción es muy buena, el grip del asfalto es bajo, la abrasión es bajísima, la evolución de la pista es media, o sea, el estrés de las llantas es muy bajo, o sea, va a estar entretenido, ¿no? Porque vamos a tener las llantas que duran menos en el circuito donde a lo mejor pueden extender mucho la vida de los neumáticos. Entonces, como dice Emi, quien le atine a la estrategia va a ser el ganador.
Y la neta, esta parte...
Y se puede romper el récord, ¿no?
Aparte.
Sí. Aparte, siento que esto también le va a dar otro factor un poco más entretenido para todos aquellos que van a estar viendo el Gran Premio en la tele. No, porque sí, obviamente verlo en persona, pues, te cambia todo totalmente. El panorama. Pero tampoco ves bien la carrera, o sea, tienes que regresar a ver la carrera bien el día después, ¿no? Pero el hecho de poder tener más estrategias, neumáticos que duren menos en un circuito en donde podrían durar más, pues sí le da este factor más emocionante, ¿no? Porque creo que han sido bastante planas las últimas carreras.
Totalmente, totalmente, pero creo que este año, aunque sí veremos un trenecito, puede ser que, como dice Emi, las estrategias en la doble parada nos dé por lo menos más vista, ¿no? Más divertido, pero yo creo que aquí el tema va a ser qué coche le dé a la puesta a punto, ¿eh?
Sí.
Sí.
O sea, más que el que le dé a la estrategia, más bien que ponga el coche. Y si a mí ustedes coequiperos, a ustedes, Emi y Rex, me preguntan quién, les voy a contestar: Mercedes.
¡Ay! Está dura tu apuesta.
Así, digo. Sí, sí, sí. Hamilton es muy bueno, pero pues también está Max, ¿no? Entonces, sí. Pues, ¿qué les digo?
Yo les quiero preguntar algo. ¿Cuál es su momento favorito de alguna carrera en México?
Híjole, yo tengo varios.
A ver, échatelos.
Pues evidentemente el regreso en 2015, para mí yo lloraba, así yo estaba con mi hermano el viernes en las prácticas y lloraba así al ver pasar a Pascal Wehrlein, lo veía, lloraba así. O sea, la gente yo creo que me veía y decía, este güey, ¿qué le pasa? Pero no comprenden mi pasión y mi amor por este deporte. Ese fue uno, el pasar, ¿no? Es el regreso de la Fórmula 1. Luego fue una gran carrera en 2016 cuando
gana... Ese es mi favorito, ¿sí? Hamilton. Sí.
Muy buena.
Sí, porque además estaba ahí, hizo unos trompos en el Foro Sol padrísimo porque se llevó el campeonato del mundo. Ajá.
Sí, se coronó campeón.
Y aquí, la neta, estuvo increíble. Ese es uno, ¿sí?, de mis recuerdos favoritos.
Y tengo otro, y fue la primera vez que fuimos al Gran Premio de México, que no estaba Emi todavía con el equipo Pitbull, pero la primera vez que fuimos como Pitbull...
Estuvo increíble.
Para mí fue mágico.
¿Qué fue, verdad? ¿2021?
2021, sí. Sí, porque estuvo, nos increíble, agarró pandemia antes, y ese año llegar al circuito, que la gente nos saludara,
que
se pusiera a platicar con nosotros.
Emi, coequiperos, tienen que entender una parte súper importante, y es que antes no existían los creadores de contenidos de Fórmula 1, o sea, éramos muy pocos los que hacíamos esto. Entonces, el hecho de imaginarte que alguien te pudiera invitar al Gran Premio, o que sí, literal, que te invitaran, pues era una locura, eso no existía, eso nada más invitaban a los famosos, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, sí, yo me acuerdo perfecto de ese año que fue como cumplir ciertos logros y el poder... Raúl, ¿fue la primera vez que te conocí? Uh-huh. ¿Fue la primera vez que nos conocimos?
No, cuando nos vimos en el torneo de karts.
Ah, sí, es cierto, pero justo acabamos de empezar como nuestra amistad. Y sí, ahí sí fue cuando conocí a Ana. Hijo, ya, exacto, sabía que alguien había conocido en ese Gran Premio. Sí. Ana la ubicábamos de Instagram, y entonces vi una chava güera como con una bandera de Asturias, y Raúl me dijo, mira, ella es Ana. Y
es fan de Alonso también.
Ajá. Y yo dije, ok, porque ya nos seguíamos Ana y yo en Instagram. Y entonces, es que esta es una gran historia, se las voy a platicar. Entonces, Raúl me dijo, dile, grítale. Y grité, ¡Ana! Y no volteó y dije, no era Ana. Total, puso en Instagram ese día, esto era un viernes, y yo tenía boletos el viernes y tenía boletos el domingo, o sea, el de la carrera, el sábado no tenía. Y puso en Instagram como, alguien interesa un boleto para el sábado, y yo le contesté de que yo, y me dijo, no manches, es para ti, te lo regalo. Sí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo me vas a regalar un boleto? O sea, no entiendo. Total, nos quedamos de ver porque estaba ahí, si era esta chava, le dije, te grité, y me dijo, ay, no me acordaba. Y me dijo, y nunca se me va a olvidar, personas como tú se merecen ir a la Fórmula 1. Si fuera un amigo que nada más quiere venir por la foto o que nada más le interesaría venir a ver por ver, no se lo regalaría. Pero al ser tú y lo que te interesa estar aquí y ver la Fórmula 1 realmente, por eso te lo voy a regalar. Nunca se me va a olvidar eso. Uf. Espero haberle regresado un favorcito en Canadá.
Seguro sí, seguro sí.
Sí.
Oye, ¿y tú, Emi? ¿Qué momento?
Yo creo que también, igual que Raúl, la primera vez que... Bueno, esa fue mi primera vez en un Gran Premio Fórmula 1 en toda mi vida, en el 2015. Así que es un recuerdo bastante especial. Y uno de los que tengo más frescos fue el año pasado. No fue después del podio en el Foro Sol. Ya estaba el concierto, todo el mundo estaba con la música, con Martin Garrix y demás. Y yo me volteé un segundo a ver a toda la multitud porque vi que pasó alguien con una camisa de Red Bull, y se me hizo conocido, y dije, mira, ese se parece a Christian Horner, y después pasó su esposa, y dije, ok, esto ya no se parece, ya son, y la verdad es que me encantó, porque todo el mundo estaba muy enfocado en el concierto, y se los juro que nadie los paró, así que tuve la oportunidad de saludar a cada uno de mano, y a el dios de la ingeniería, Adrian Newey, que también iba con su esposa.
¡Qué chulada!
Al ingeniero de Checo. Y la verdad es que ya que pasaron todos, se me prendió el foco y fue como de, saque el teléfono para una foto, ¿no? Sí, y ya, claro. solo me pude tomar con Hannah Schmidt, pero la verdad es que es algo que tengo muy presente porque se los juro que nadie los pelaba. O sea, fue como de, ah, pues sí, que pase la gente de Red Bull, yo quiero ver el concierto. Pero sí fue algo impresionante porque me quedo con ese recuerdo que solamente yo y solamente a mí me saludaron. Entonces es algo bastante especial.
¡Qué padre! Porque además muchas veces pensamos en tener el celular a la mano para la foto y todo. Pero también hay que disfrutar el momento, ¿no? Sí. Y siento que eso sí. Se te queda en la memoria por disfrutar el momento.
Sí, literal. A ver, hay que decir, hoy en día el máximo ganador en el Gran Premio de México es Max Verstappen, ¿no? Estamos viendo historia y seguramente este fin de semana lo vamos a ver ganar por quinta vez, ¿no? O sea, quisiera ver yo a un Mercedes por el cariño, pero vamos a ver otra vez historia y va a haber mil historias, ¿no? Alrededor de en la zona amarilla, en la zona verde, en la zona azul. De historias como las que hoy les estamos contando Regina, Em y yo, que les va a pasar a los coequiperos y a los que no son coequiperos y a los que están haciendo contenido de Fórmula 1. Está padrísimo eso.
Sí, la neta, increíble.
Un circuito histórico y ha habido muchos ganadores del Gran Premio de México.
Oye, espera, Raúl, me gustaría agregar un dato curioso.
Perdóname, sí.
Antes, que no sé si la mayoría de los coequiperos conozcan, pero el Gran Premio de México se hizo a base de una tesis, ¿no? De un ingeniero de la UNAM, Oscar Fernández, a quien tuve el placer y honor de conocer hace 2 años en el Gran Premio Histórico. Y pues es algo que...
ahí yo te conocí ahí. Como...
Sí, justo, fue la vez que nos conocimos. Y pues es algo increíble, ¿no? Que yo como ingeniero... te das cuenta de la magnitud que puede llegar a tener un proyecto, digamos, que tan sencillo como lo es una tesis, pero...
Bueno, pues, él se basó en Monza para la tesis, o bueno, el circuito.
Para
el
layout.
Porque en realidad nada más era una tarea, ¿no? Por así decirlo.
Sí, una tarea que alguien con bastante visión vio que podía aprovechar bastante bien y terminó siendo lo que es el día de hoy el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero es un dato que quería agregar.
No, oye,
buenísimo.
Buenísimo, enriquecedor. Oye, pero a ver, les voy a platicar unas cosas. Esta sería la edición número 23, ¿no? De la fiesta del Gran Premio de México. Y la primera edición del Gran Premio de la Ciudad de México se disputó en 1962 como una carrera no puntuable. El campeonato no pasaba por México, sin embargo, la organización y sobre todo los hermanos Rodríguez dijeron: oigan, tenemos este gran autódromo. No manchen, vengan y conózcanlo. Entonces, la Fórmula 1 decidió traer la Fórmula 1 a México, un gran premio a México, perdón, pero no puntuable. Bueno, esa carrera fue la prueba de fuego para que la Fórmula 1 calificara la viabilidad de incluir en el campeonato ya la Fórmula 1 de manera oficial para el 63. Pero la edición de 1962... fue cuando sucedió el fatal accidente del ídolo mexicano Ricardo Rodríguez.
Sí.
La organización mexicana aprobó los requerimientos de la serie y un año después se llevó a cabo el primer gran premio dentro del calendario oficial. Desde entonces, el Gran Premio de México se ha convertido en una de las carreras más representativas del año y actualmente vive su tercera era en el calendario de la máxima categoría. Hasta el momento han sido 15 los pilotos que han triunfado a lo largo de las 22 ediciones hasta el año pasado de la fiesta. Y les quiero presentar el top 10. ¿Les parece?
A ver, por favor.
Bueno, la primera carrera en 1900, o el primer ganador de este top 10, voy a poner a John Surtees en 1966, que la mayoría de los fanáticos de la vieja escuela o de la vieja guardia conocían al británico por ser el único piloto en obtener títulos mundiales tanto en motociclismo como en automovilismo. Ya lo habíamos platicado en una historia
tras el volante, justo.
Sin embargo, su vida está llena de hechos insólitos. Por ejemplo, a los 14 años compitió su primera carrera de motos con un sidecar, que es de las motos con el carrito al lado, ya saben. Su padre, también llamado John, participaba en un campeonato en London Strength Park y su acompañante no se presentó, así que hizo lo que cualquier padre de la época haría, darle el casco a su hijo y subirlo a la moto. Pero bueno, lo hicieron a la perfección y ganaron la carrera, y bueno, sería el debut de ensueño para un loco de los automóviles, ¿no? Como era John Surtees. Y bueno, otro de los ganadores, el americano Richie Ginter en 1965, este estadounidense, solamente tuvo una victoria en la Fórmula 1, pero es una de las más históricas, pues se trató del primer triunfo de Honda en la categoría, el ¡Ole! Gran Premio de la Ciudad de México de 1965. Nada más y nada menos, ¿no? Su única victoria, pero fue histórica porque ganó con Honda y ganó
en México.
Aquí en México. Y otro de los ganadores es Ayrton Senna. Uh-huh. Y vamos a hablar, bueno, pues ustedes saben, ¿no? Son pocos los datos que no se conocen sobre el brasileño, este campeón del mundo. Tenemos una historia tras el volante donde pueden ir ustedes a escucharla. Platicamos prácticamente toda su
historia.
Y bueno, pues como sabemos, el peor dato de él se dio el 1 de mayo de 1994, el día en el que pues, perdió la vida. Y en Tamburello, ahí en Imola, ¿no? Y recordemos que ese fin de semana fue el fin negro de la Fórmula 1, pues el sábado había perdido la vida Roland Ratzenberger en la calificación, y el viernes había tenido un espeluznante choque Rubens Barrichello. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es uno de lo que pasó, pero también fue ganador en el Gran Premio de México. Otro ganador fue Gerhard Berger, ¿no? Este, que también ya hemos hablado muchísimo de Gerhard Berger. Y bueno, ya que hablamos del brasileño, es momento de hablar de uno de sus mejores amigos en la parrilla, ¿no? El austriaco Gerhard Berger era tal vez el rival de mayor cariño para Senna. Eso nos lleva a uno de los hechos poco conocidos para Gerhard Berger. Pero bueno, el que Ayrton Senna hubiera muerto en Tamburello fue de gran dolor, pues un par de años antes, mientras caminaban la pista para analizar las medidas de seguridad, le dijo a Senna que deberían de quitar ese muro o alguien moriría ahí. ¿No? Y el brasileño le dio la razón primero, ¿no? Pero jamás pudieron modificar las medidas de seguridad de esa curva. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó. Durante el funeral de Senna, Gerhard Berger estuvo al frente de la guardia junto con Emerson Fittipaldi y delante de Rubens Barrichello. Y bueno, otro ganador fue Dan Gurney, ¿no? En Gurney, en 1964, el estadounidense será recordado por siempre como el inventor del ala Gurney, un aditamento alargado y diminuto que se colocaba en los alerones y que incrementaba el downforce de los autos. En aquella época cualquier invento era una chulada, ¿no? Hoy ese tipo de cosas son ya obsoletas. Otro ganador histórico del Gran Premio de México es Nigel Mansell, el León. Y bueno, el inglés es una de las figuras que representa la lucha y disciplina de la Fórmula 1. Mansell no proviene de una familia adinerada, sino trabajadora, y sus padres eran propietarios de una tienda de tés. También hay una historia de Nigel Mansell en Historias tras el volante. Y bueno, él fue uno de los ganadores. Otro de los ganadores, y ya que Regina se nos adelantó hace ratito diciendo que fue el ganador del 2016, hay que hablar de él. Solamente hay un piloto británico que supera en triunfos a Nigel Mansell en México, y es el señor Lewis Hamilton. El 7 veces campeón del mundo alcanzó la fama desde niño, y a la par de sus triunfos en el kartismo, fue una de las estrellas nacionales en los autos, también a control remoto, no sé si sabían, pero también era muy bueno. Y bueno, en 2016 el británico se coronó campeón en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de la Ciudad de México. Y a partir de esa fecha, ganó también en 2019, pero no ha vuelto a ganar, ¿eh? Entonces,
no.
Es interesante. Y ya voy a terminar porque si no estaríamos hablando de muchos pilotos, pero tengo que hablar de Alain Prost, uno de mis pilotos favoritos, quien ganó en 1988 y en 1990. Otro campeón, otro ganador del Gran Premio de México es Max Verstappen, quien lleva pues ya 4 ocasiones, ¿no? Y bueno, pues este año también rompió todos los récords que quieran. Pero no me puedo ir de una previa de un especial del Gran Premio de México sin contar a Jim Clark. Jim Clark, quien gana en 62, aunque no fue puntuable, como ya les dijimos, ganó en 63 y ganó en 67. Él quería mucho a México, ¿no? Porque le, sí, le había dado muchas victorias. Él platicaba que era padrísimo venir a México. Pero una de las mejores anécdotas es cuando Jackie Stewart atropelló un perro.
Te encanta. Sí, sí, sí.
Atropelló un perro en 1970 en el Gran Premio de la Ciudad de México. La gente era tanta, Regina, que literal estaban a centímetros de la pista.
¿Has visto, o sea, las fotos?
Sí, no, claro.
Es una locura.
Videos, o sea, ¿no? Hoy que están muy de moda los track limits sí, no, serían no, el público. No.
Literal.
Sí.
Peligrosísimo. Bueno, eso fue factor para que dudaran en seguir teniendo la Fórmula
1. No, a ver, a partir de esa fecha se cortó y regresó hasta los 80s, 10 años después.
Es que era una locura, ¿eh? O sea, era mucho más accesible, no es la palabra. Podías estar mucho más cerca y las medidas de seguridad eran mucho menores a lo que hay ahorita.
Pero aparte, en esa ocasión, la gente
se cruzaba.
No, pero déjate
Raúl, se cruzaba de lado a lado cuando justo no venían coches. O sea,
Regina, tiraron la puerta para meterse al circuito. Había, no sé, más de 300,000 personas esa vez. O sea, digo,
qué bárbaro.
Era una locura. Esa es, yo creo que la peor anécdota, pero tal vez la más chistosa, cuando Jackie Stewart atropella un perro en el Gran Premio de México. Ya no vuelve a pasar eso, ya la seguridad, evidentemente, la Fórmula 1 cambió muchísimo. Pero, pues bueno, les quería platicar un poco el top 10 de los ganadores en el Gran Premio.
Buenísimo. Y Raúl, otra parte, ya nada más para terminar este gran especial y previa, es que les quiero preguntar a ustedes cuáles son sus pronósticos para esta carrera.
Emi, mátate tú solo.
Yo...
Mátate
tú. Sí. A ver, quiero pensar que sí, Verstappen va a tener un gran fin de semana, pero no lo veo como ganador. Yo veo a Hamilton como ganador, wow, más por el progreso que han tenido en estas últimas carreras y la confianza, ¿no?, que debe de tener en estos momentos y saber que, pues, la semana pasada, ya me fui muy lejos, el fin de semana pasado se le escapó la victoria y le faltaron dos vueltas, va a llegar con ganas a México de querer llevarse todo, así sí. creo que su motivación va a estar al máximo, ahí lo pondré en primer lugar, a Verstappen lo pongo en segundo y a Checo en tercero.
Órale, gran podio. ¿Tú, Regina, o quieres que diga yo primero?
Yo quiero que gane Checo Pérez. Siempre lo digo, todos los grandes premios
querer
de México.
Todos.
Mi primer lugar para mí es Checo Pérez, el segundo es Max Verstappen y el tercero es Hamilton.
Yo también quisiera, si se pudiera, que ganara Checo. Que ganara Checo Pérez. Sin embargo, yo veo un podio de tres escuderías diferentes.
McLaren,
Hamilton, McLaren y en este caso Lando y en tercero Checo Pérez.
¿Y Max? Ta.
Siento que, fíjate, ahí les va mi sueño, porque ayer lo soñé. Califica tercero y choca con Leclerc en la primer curva.
Ok.
Todos los años, desde 2015, ha habido un roce por lo menos.
Ok.
Sí, esa primer curva es una locura. Además, con la recta tan larga, como que tienen, entre comillas, bastante tiempo para saber por dónde meterse al carro que tienen enfrente, entonces...
Pero también la frenada es más brusca, entonces...
Sí.
Está interesante, yo hago eso. De verdad, y se los digo porque ya en los grupos me ponen el anticheco y así, ¿eh? Ya te vi, Marco Caldera. No, la verdad es que no odio a Checo, la verdad es que les juro por mi vida, no quiero... Más que nadie que gane este fin de semana.
Sí, claro.
Así. Todos. Pero está muy difícil.
Buenazo. Pues bueno, Ya ahí tienen ahora sí los datos más importantes del Gran Premio de México, el especial que hiciste, Raúl, del top 10 de campeones, bueno, de ganadores de carreras en México, estuvo increíble. Nuestros consejos que tienen que seguir, sobre todo el del bloqueador, se los prometo, no se van a arrepentir, para el día de mañana. Y pues bueno, sería todo, Coequiperos, pero si nos ven por ahí en el Gran Premio, por favor, salúdenos. Yo ya me estoy poniendo aquí de acuerdo con varios, pero pues ahí estaremos.
Seguro sí.
Sí.
No saben el placer que me da decir, nos vemos en el autódromo.
En el autódromo.
¡Qué padre! Y antes de que se vayan, no olviden que también vamos a estar teniendo una gran transmisión y vamos a cubrir de diferentes lugares el Gran Premio de México en @pitwall_mx y también que vayan a ver las increíbles notas que tenemos en la página de internet en www.pitwall.com.mx. Raúl y Emi, ¿dónde los podemos seguir en sus redes sociales?
A ti, Emi, ¿dónde te pueden seguir?
A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, Twitter y todo. Bueno, ahora ex, como Emiliano-HN. Ahí vamos a estar compartiéndoles yo también de mi parte personal cómo vive el Gran Premio de México. Pero sobre todo lo que comenta Regina, ¿no? La cobertura que vamos a tener en todas las zonas del autódromo sobre cómo se vive el Gran Premio de México va a estar increíble.
Y bueno, a ti, Raúl. Yo soy Raúl Moreno. Mil gracias por acompañarnos. Pueden seguirme en mis redes sociales como @RaúlSinger. De verdad, no saben la emoción que tengo de que ya nos vamos a ver en el autódromo. Regina Cuesta, la reina de la Fórmula 1, ¿dónde te podemos seguir?
Bueno, ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Twitter, Instagram como Regina CUO, Regina Cuo, y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Nos vemos, Coequiperos, mañana en el autódromo.
¡Woohoo!
Hasta luego.
Le hiciste como Mario. ¡Woohoo!
It's me, Mario.
Sí, it's me, Mario.
Nos vemos.
¡Yes! ¡Sí, ragazzi! Mi senti? Mi senti? Grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie, ragazzi! Grazie! Forza Ferrari! E un'altra parte.